Vamos a buscar en nuestras Biblias, 2 de Lucas, capítulo 1, el versículo 1 al versículo 11. 2 de Lucas, capítulo 1, versículo 1 al versículo 11. Libro de los Hechos, 2 de Lucas. El libro de los Hechos. Estudiamos Lucas, recordarán, él es el escritor del Evangelio, pero también él es el escritor del libro de los Hechos. Por cierto, es un buen contexto histórico. Si ustedes quieren entender más lo que vamos a estudiar el día de hoy, les recuerdo que tenemos ese mensaje del libro de Lucas en nuestros estudios generales. Ahora nos toca este libro de Hechos, que es la segunda parte del Evangelio según San Lucas. Hechos capítulo 1, el versículo 1 nos dice: en el primer tratado, es decir, el Evangelio de Lucas, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables y apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no fueran de Jerusalén, sino que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola voluntad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí que pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hasta aquí en la lectura de las Sagradas Escrituras. Siguiendo con nuestros estudios generales de los libros de la Biblia, nos toca estudiar este libro de Hechos. Este libro es muy emocionante, muy dramático, nos cuenta historias de avivamiento, nos cuenta historias donde hay tormentas y barcos y milagros, escapes de prisión, visiones, ángeles, reyes, se mencionan tumultos, soldados, los agentes secretos del Señor en Atenas, en Roma, en Antioquía, por supuesto en Jerusalén, en Efeso, en Mileto, en Corinto, y más de 100 ciudades que se mencionan en este libro. Muy emocionante. Pero también es un libro muy, muy importante. Hechos nos explica el crecimiento de la iglesia. ¿Cómo es que un grupito de unos discípulos se multiplicó en miles en pocos días? ¿Cómo es que ese grupo de Jerusalén aquí termina en Roma y a través de todo el mundo? ¿Cómo es posible? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Dios? Nos explica las Escrituras esto. De hecho, vean ahí conmigo Hechos capítulo 17 y versículo 6. De Jerusalén a todo el mundo ellos trastornaron, dice. 17:6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: esos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Llegaron hasta allá. Nos dice el capítulo 24, el versículo 5, casi al final, acerca del apóstol Pablo. 24 y versículo 5. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga, prometor de sediciones entre los judíos por todo el mundo, cabecilla de la secta de los nazarenos. ¿Cómo es posible? De ese pequeño grupo, a millones, a todo el mundo. Es Hechos que nos cuenta la historia del crecimiento de la iglesia. Este libro también es muy importante porque nos enseña cómo organizó Dios a la iglesia. ¿Quiénes eran los ancianos? ¿De dónde salieron los diáconos? ¿Se siguieron bautizando? ¿Participaban de la Santa Cena? Todas esas cosas las vemos y las aprendemos del libro de Hechos. ¿Cómo resolvían los problemas la iglesia? ¿Qué hicieron? Lo aprendemos del libro de los Hechos. Muy importante entonces este libro. Y también porque es el marco histórico a las epístolas, a las cartas de los apóstoles. ¿Cómo es que los gentiles, antes los gentiles no eran reconocidos? Los judíos les llamaban los perros, los impíos, los paganos. Pero ahora los gentiles se convierten en cristianos. ¿Pero cómo? Eso nos explica. ¿Quién era Pablo que escribió todas esas epístolas? No lo supiéramos si no tuviéramos el libro de los Hechos. Timoteo, Apolos, esas personas no las explica. Y por cierto, más de 100 ciudades se mencionan en este libro y también más de 100 personas se mencionan en este libro de los Hechos. Muy importante entonces. Ahora, la mayoría de los comentaristas dividen este libro basados en el versículo 8 del capítulo 1. ¿Dónde nos dice la Escritura? Hechos 1:8. Cristo les promete a los discípulos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y la mayoría de los comentaristas enfatizan que serán testigos. Es una palabra que se repite más de 30 veces en este libro, eso de dar testimonio y ser testigos. Pero sobre todo, que primero fue en Jerusalén, y luego en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y podemos dividir el libro así. El capítulo 1 al capítulo 7, nos encontramos a los apóstoles y a la cristiandad en Jerusalén. Del capítulo 8 al capítulo 12, nos encontramos la extensión del reino de Dios en Judea y en Samaria. Y luego, del capítulo 13 al capítulo 28, nos encontramos los discípulos, los apóstoles, predicando hasta lo último de la tierra. Y de hecho, pudiéramos estudiar este libro así. Pero creo que nos llevaría bastante tiempo ir a través de todos estos capítulos. Y hay otras maneras, por supuesto. Pero para que este estudio sea general, lo terminemos en una hora, lo que vamos a hacer es, nada más vamos a considerar algunos títulos que se le han dado a este libro. Algunos títulos que se le han dado a este libro de Lucas. Eso es lo que vamos a hacer esta mañana. Considerar algunos títulos que se le han dado a este libro. En primer lugar, hay manuscritos griegos, que llaman a este libro, libro de Hechos. Hechos. H-E-C-H-O-S. Nada más. Ahora, este título no fue inspirado, no está en la Biblia, pero así se la llamó al principio, en el primer siglo. Sencillamente, Hechos. La palabra original no tiene que ver con asuntos o verdades o puntos históricos. Por ejemplo, tú puedes decir, es un hecho que voy a Tucson la semana que entra. O también uno pudiera decir, la toma de Chapultepec es un hecho histórico. Esa palabra ahí se refiere a asuntos, verdades o puntos históricos. Pero la palabra aquí, el término bíblico hechos, tiene que ver con acción, tiene que ver con actividad. La misma palabra se traduce en Mateo 16, obras, Mateo 16, 27. Obras, es la misma palabra. Podríamos en nuestras Biblias anotar aquí las obras de los apóstoles. Este libro es un libro de obras. Y ciertamente aquí tenemos la primera lección. Hechos son actividades, son acciones. La cristiandad bíblica, la verdad Biblia, no se trata de teoría nada más. La cristiandad no se trata de doctrinas nada más. La cristiandad se trata de obras. La cristiandad se trata de acciones, de hechos. La cristiandad sin acciones está muerta. Podríamos parafrasear otro versículo también. Por sus hechos los conoceréis. La cristiandad no se trata nada más de filosofía y teoría. La cristiandad a la hora de la hora se refleja en hechos, se refleja en obras. Y tenemos por esto este libro. No son solamente la historia, la biografía de nuestro Señor Jesucristo, y los salmos, y la historia del Antiguo Testamento, y las epístolas, y todas las doctrinas. Pero este libro nos declara, la cristiandad también se trata de hechos, de obras. Y hermanos, si queremos ser una iglesia bíblica, necesitamos hechos, necesitamos acciones, actividades. Y no estoy hablando de fiestas y parrandas y reuniones sociales. Estoy hablando de los hechos de la iglesia del libro de los Hechos. ¿Qué hicieron ellos? Ellos oraron, ellos evangelizaron, ellos ayudaron a los pobres, ellos mandaron misioneros. En la vida diaria había hombres como Bernabé. Hombres que alentaban y consolaban a los demás, hermanas como Dorcas. Fascinante esta historia. Yo me la imagino como a la hermana Chayito, a Dorcas. Nos dice en Hechos capítulo 9, versículo 36, abundaba en buenas obras, hacía túnicas y vestidos para las viudas, para los necesitados. Hermanas como Lidia. Lidia, que tenía el corazón abierto, pero también su casa abierta. De eso se trata, las obras y los hechos del cristianismo bíblico. Yo sospecho, no sé por qué, yo sospecho que muchos cristianos dudan de su salvación, hasta tienen pesadillas pensando que no son cristianos, sencillamente por el hecho que les faltan obras, les falta acciones, no ayudan en nada a la iglesia, no reflejan nada de la cristianidad a través de la semana, no tienen buenas obras ni en su propia casa, les falta hechos. Y es por eso que muchas veces dudan de su cristiandad. Y qué bueno que dudan y se preocupan, que hay algo que les falta. Claro, por supuesto, no somos salvos por obras y por hechos. Somos salvos por la fe, por pura gracia, Efesios 2:8. Pero nos dice Efesios 2:10 que somos salvos, hemos hecho criaturas nuevas, para que nosotros andemos en las obras que Dios ha preparado de antemano para nosotros. Ese es el cristianismo. De verdad, la cristiandad sin acciones, sin hechos, está muerta. No me fui a vivir a Estados Unidos. Noté que en cada esquina hay una gasolinera, y en cada esquina hay una iglesia. Y yo me emocioné mucho, me motivé mucho porque pregunté, ¿y esa iglesia de qué? ¿Es cristiana? ¿Y esa iglesia? ¿Es cristiana? Y luego de repente me di cuenta que todos en Estados Unidos son cristianos. La mayoría. Iba a tocar puertas y, yo soy cristiano, yo soy bautista, yo soy adventista, yo soy cristiano. Muchos, muchos. Pero luego con el tiempo me di cuenta que realmente profesan ser cristianos, pero con sus hechos lo niegan. Vean ustedes en sus Biblias, Tito capítulo 1 y versículo 16 nos dice, Tito capítulo 1 y el versículo 16, y qué triste y qué trágico es esto, hermanos. La Biblia sin hechos no está completa. El cristianismo sin hechos no está completo. Tito capítulo 1 y versículo 16 nos dice, profesan conocer a Dios, pero ¿qué? Con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hechos. Un buen título para este libro. Pero en segundo lugar, a este libro generalmente se le conoce como el libro de Hechos de los Apóstoles. Así está en mi Biblia, así se llama. Hechos de los Apóstoles. Este título viene más o menos del año 144 después de Cristo. El segundo siglo, desde ese tiempo, se le empezó a conocer como el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y es un buen título. Este libro nos cuenta los hechos, las acciones, las actividades de los apóstoles después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 1, por ejemplo, nos dice cómo completaron, eso es lo que hicieron, completaron el número de los 12 apóstoles. Judas Iscariote se había suicidado, completaron el número de los discípulos, de acuerdo a las Escrituras. Pueden leer ese capítulo, muy interesante, cómo reconocieron a Matías como el apóstol número 12. También nos cuenta luego, capítulo 12 en adelante, ¿qué hicieron los discípulos después que fueron llenados del Espíritu Santo, después del Pentecostés? ¿Cómo predicaron? ¿Qué hicieron? ¿Qué testificaron? La iglesia, ¿cómo la formaron? Todas esas cosas nos cuenta el libro de los Hechos. Nos cuenta mucho de las acciones, de los milagros que ellos hicieron. La curación del cojo de la Puerta del Hermoso, una de las historias favoritas de este libro de los niños. Y sí, hay un corito, por cierto. Oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo el Salvador, tú ahora podrás caminar. Y para mí, lo más impresionante de este libro de los Hechos tiene que ver con su valentía y su denuedo al ser testigos del Señor, predicando y hablando sin temor. Nos dice Hechos capítulo 4 y versículo 13. Hechos capítulo 4 y versículo 13. De esto se trata, las actividades, las acciones, pero sobre todo de testificar que ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. ¿No tuvieron miedo que los iban a echar a la cárcel? Ellos siguieron, les dijeron, los amenazaron en versículo 21. Ellos les dicen, es preferible obedecer a Dios antes que los hombres. ¿De dónde sacaron esa valentía? Tenían las espadas los soldados ahí. listos para cortar la cabeza, pero lo siguieron con denuedo, predicando, aun cuando Herodes mató a Jacobo así. Siguieron predicando, siguieron en sus hechos, con esa valentía, llenos del Espíritu Santo. Pero más de esto después. Ahora, Hechos de los Apóstoles, así se le llamó este libro. Pero no olvidemos que apóstoles simplemente es una palabra que significa enviado. Es la palabra griega apóstol, significa enviado, significa mensajero con autoridad. Es por eso que en este libro nos encontramos a un apóstol llamado Bernabé. No que era de los 12 apóstoles, pero era un enviado del Espíritu Santo. Pablo no fue uno de los 12, pero ciertamente se lo considera a él a un apóstol. Él fue el enviado también. Hechos capítulo 9 y Hechos capítulo 22 nos cuenta esta historia. Y por cierto, es muy interesante notar también a través de la historia que a este libro se le llama Hechos de los Apóstoles, Pedro y Pablo. Y en cierto sentido tienen mucha razón. Hechos 1 al 12 nos cuenta de las actividades y viajes del apóstol Pedro. Y Hechos 13 al 28 trata las actividades y los tres viajes misioneros del apóstol Pablo. Bueno, lo práctico en cuanto a esto, ¿cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas, que es el libro Hechos de los Apóstoles? Bueno, número uno, que Dios nos dio apóstoles y nos deja su instrucción apostólica en el Nuevo Testamento para nuestra edificación. Esto es muy, pero muy importante en nuestros días. Ahorita vamos a ver por qué. Que Dios nos dio apóstoles y nos deja un récord, un registro de sus actividades y sus enseñanzas, sus predicaciones, como instrucción apostólica. Vean conmigo Efesios 2:19. Efesios capítulo 2 y versículo 19. Efesios 2:19. El apóstol Pablo nos dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de, ¿qué dice? ¿Que no es Cristo? Sí es Cristo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pero Él en su buena voluntad nos ha dado apóstoles y ellos son el fundamento de nuestra fe, sus doctrinas, sus escritos. También el capítulo 4 nos dice, nos explica esto, en el versículo 11, hablando de Cristo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo se...? Dios nos dio dones, y entre ellos a los apóstoles. Para mí es muy interesante, el libro de Apocalipsis nos dice que Juan vio una visión de la santa ciudad, lo que es la iglesia al final. Y nos dice que el muro, la muralla, tenía una fundación. Y esa fundación, ese fundamento, ¿saben qué era? 12 piedras. Y esas 12 piedras tenían nombres. ¿Saben cuáles son los nombres de esas piedras, de esos fundamentos? Los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Esto es, quiere decir que los apóstoles son muy importantes. La doctrina que nos deja Dios a través de los apóstoles es muy, pero muy importante. Y por eso nosotros cuando vamos aquí o a otro lugar, a los bautismos, a los que se van a bautizar les pedimos que nos prometan Hechos 2:42. Hechos capítulo 2 y el versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El cristiano, el miembro de esta iglesia, es una persona que persevera en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. No podemos decir como algunos, ah, es que eso fue doctrina de Pedro. ¿Sabes qué? En mi iglesia, dejamos que las mujeres prediquen. es que eso de que las mujeres no deben de predicar es doctrina de Pablo. Era muy machista Pablo, era antifeminista Pablo. Eso era para esos tiempos, pero ahora ya somos más modernos. Nosotros tenemos que obedecer las instrucciones apostólicas. Son dones de Dios para su iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los apóstoles son muy, muy importantes entonces. Es un buen título, Hechos de los Apóstoles. Otra cosa que podemos aprender de este título es que el título Hechos de los Apóstoles se refiere a apóstoles como Pedro. Pedro, que negó a nuestro Señor Jesucristo. Pedro el hablantín, ¿verdad? Y lo estamos estudiando el libro de Mateo. ¿Cómo hablaba este hombre sin pensar? ¿Y cómo se metía en problemas por andar hablando sin pensar? Personas, apóstoles como Tomás, Dídimo, el incrédulo, el que dudó. Si yo no pongo mi dedo en el hoyo de sus manos, en el costado, yo no voy a creer. Juan y Jacobo, ¿saben cómo les decían a ellos? Los Boanerges. ¡Hijos del trueno! ¡Enojó! ¡Luego se sulfuraban! ¡Por cualquier cosa! ¡Señor! ¡Mandamos fuego a los samaritanos! ¡De que! Personas como Saulo de Tarso. ¿Saben quién fue el apóstol Pablo? Él fue Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia. Un hombre sin escrúpulos que llevaba a niños, jóvenes y adultos y ancianos a la cárcel a ser torturados porque eran cristianos. Fue el hombre que en el primer, nos cuenta de Esteban Hechos, primer martillo de la iglesia, primer martillo de la iglesia, fue el hombre que estuvo encargado de las ropas de los demás para que fueran y apedrearan a Esteban. Hechos de los Apóstoles, este título nos da una gran lección. Dios usó a personas como ellos. Dios los transformó por su gracia soberana. Dios te puede usar a ti. Dios te puede usar a ti. Pero es que yo... Pedro le negó. Se le había advertido, me vas a negar tres veces antes que el gallo cante dos veces. Tomás dudó. Después de la resurrección, los demás le dijeron, los apóstoles le dijeron, lo hemos visto. Ah, si yo no pongo mi dedo. A veces esos ataques de incredulidad que hacen dudar hasta de la palabra de Dios y que Dios existe. Es el diablo, hermanos, y nuestra flaqueza y debilidad, por supuesto. Pero por la gracia de Dios, Dios nos puede transformar, nos puede llevar al cielo, nos puede usar en la tierra para la extensión de su reino, así como Él usó a los apóstoles. Otro título que se le ha dado a este libro es el libro de Hechos de nuestro Señor Jesucristo. Hechos de nuestro Señor Jesucristo. Y para mí que este título es el más bíblico, puesto que vean el capítulo 1 y el versículo 1. Hechos 1, 1. Hechos capítulo 1 y el versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a qué? A hacer. El primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todos los hechos de Jesús, lo que Él comenzó a hacer y a enseñar. Lucas le dice entonces, este libro se trata de la continuación de las cosas que Cristo hizo. El Evangelio de Lucas se trata de lo que comenzó. Este libro se trata de lo que continuó haciendo. Nuestro Señor no ascendió al cielo para olvidarse de su pueblo, para olvidarse de su iglesia, por supuesto que no. Él cumplió su promesa, edificaré mi iglesia. Fue Él el que mandó al Espíritu Santo. Él mandó los ángeles a Pedro, a Cornelio, a Pablo en este libro. Él personalmente confrontó a Saulo de Tarso en el camino a Damasco. Hechos 9. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es nuestro Señor Jesucristo actuando y protegiendo y cuidando a su iglesia. Él fue quien le abrió el corazón a Lidia. El Señor abrió el corazón a Lidia. Él fue el que animó al apóstol. En Corinto, vean 18, capítulo 18, versículo 9. Hechos capítulo 18 y el versículo 9. Hechos capítulo 18 y versículo 9. Entonces, ¿quién? El Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, yo estoy contigo. Es Cristo el que actúa, el que hace en el libro de los Hechos. Realmente este libro se trata de cómo Cristo extendió su reino a través de sus apóstoles, a través de su iglesia, por la predicación de su evangelio. Entonces, y esto es lo práctico, entonces, si esto es cierto, y es un buen título, Hechos de nuestro Señor Jesucristo, entonces, el éxito de la iglesia no depende de sus pastores, no depende de sus actividades, no depende de los edificios de la iglesia, depende de Cristo, totalmente, 100%. Hay quienes piensan, si tuviéramos un edificio más grande, y un gimnasio para los jóvenes, con espacio para aeróbics y pilates y aerobics, y también una cocina también, y un área de juego para los niños, entonces tuviéramos impacto en esta ciudad. Necesitamos más. No, hermano, no se trata de eso. Lo que necesitamos es programas. Necesitamos más programas para los jóvenes, para los niños, para los hombres. Necesitamos un pastor más carismático. Necesitamos un líder, un director de alabanza. Y tuviéramos más instrumentos. Entonces tuviéramos poder. No. Amigos, yo no estoy contra los programas, yo no estoy contra las actividades, y no estoy contra los edificios. Pero para que la iglesia tenga poder, para que esta iglesia tenga poder y sea dinámica y cumpla con su ministerio, lo que necesitamos es el poder y la presencia de Cristo con nosotros. Eso es lo que necesitamos. Esa es la única solución a tener fruto eterno. Sí podemos tener una iglesia aquí llena si le damos tamales a todo Hermosillo y si tenemos un concierto de rock, podemos tener miles aquí. Pero si queremos una iglesia con frutos para la eternidad, lo que necesitamos realmente es Cristo, su poder y su presencia con nosotros. Si algo se logró en el libro de los Hechos, si algo se logró en la historia de la iglesia, no fue por sus programas, fue por nuestro Señor Jesucristo. Él merece entonces toda la gloria. Él merece toda la gloria por el éxito de la iglesia primitiva. No fue Pedro, no fue Pablo, fue nuestro Señor Jesucristo. Bueno, nuestro Señor Jesucristo, y a lo último, Él llenó el Evangelio, la tierra con el Evangelio. Y por supuesto, esto lo logró a través de su Espíritu Santo. Ese es el último punto principal. Muchos titulan este libro, Hechos del Espíritu Santo. Hechos del Espíritu Santo. Y tienen mucha razón. No hay ningún otro libro en toda la Biblia que hable tanto del Espíritu Santo. Se menciona más de 70 veces en los 28 capítulos de este libro. Más de 70 veces se refiere el escritor al Espíritu Santo. Y se menciona no como una fuerza cósmica, sino se menciona como una persona real y muy activa, desde el principio hasta el final. Se menciona por primera vez en Hechos capítulo 1 y versículo 2. Hechos capítulo 1 y versículo 2. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y hasta el final, el capítulo 28, nos dice el apóstol San Pablo, haciendo referencia a las Escrituras, Hechos capítulo 28 y versículo 25, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo. Es el Espíritu Santo el que nos da la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo que nos da los mandamientos. Es el Espíritu Santo que guía a su iglesia. A través de todo este libro vamos a ver que todo lo que hicieron los apóstoles en la iglesia fue a través del Espíritu Santo. Hechos capítulo 4, capítulo 6, capítulo 7. Los apóstoles predicaron poderosamente porque estaban llenos del Espíritu Santo. Según el capítulo 5, Ananías y Zafira murieron. ¿Por qué? nos dice el capítulo, porque mintieron al Espíritu Santo. Luego nos dice el capítulo 8, que fue el Espíritu que le dijo a Felipe que se acercara al eunuco. Luego nos encontramos la historia de Pedro y Cornelio. Dice, el Espíritu Santo le dijo que fuera con los soldados de Cornelio. Capítulo 13, nos encontramos al Espíritu Santo que dijo que Bernabé y Saulo fueran apartados para ser misioneros. Uno tras otro versículo. Es el Espíritu Santo empujando, diciendo. Para mí, el más interesante de todos es capítulo 16, versículo 10, versículo 6. Muy interesante esto para mí. Hasta increíble, pero es verdad. Hechos 16, 6. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Pero cómo? Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Pero cómo? Claro, aquí nos habla de la soberanía del Espíritu de Dios, que sopla donde quiere, y Dios tenía su propósito. Lo que hicieron los apóstoles, a donde fueron y a donde no fueron, fue por el Espíritu Santo. Con razón a este libro se le llama el libro de Hechos del Espíritu Santo. La iglesia de los Hechos se multiplicó, dio fruto por el poder y la obra del Espíritu Santo. Pero hermanos, no será ese nuestro problema. No será ese el problema de esta iglesia y las iglesias a través del mundo. Lo voy a decir con mucha reverencia, mucha reverencia. Espero que nadie me malentienda. Pero como que el Espíritu Santo es la cenicienta del cielo. No lo apreciamos, no lo tomamos en cuenta. Menospreciamos su obra, menospreciamos su poder. Yo creo que la iglesia a nivel mundial está como está porque lo hemos contristado. Sí, claro, decimos que creemos en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero la realidad es que no creemos en el Espíritu como debemos de creer. No oramos para que descienda sobre nosotros. No le adoramos como a Dios. No le tenemos en cuenta. Hermanos, si queremos que Dios nos use, que Dios nos multiplique, si queremos ver a nuestros amigos, a nuestros parientes, salvos, transformados por la gracia de Dios, si queremos dones, si quieres dones, si realmente queremos un avivamiento para la iglesia, si queremos ser edificados, necesitamos codiciar. Necesitamos codiciar, anhelar, desear de corazón la obra del Espíritu en nuestras vidas. Entonces oremos para que seamos llenos del Espíritu Santo. Comportémonos de tal manera que no contristemos al Espíritu. Y eso es muy práctico. Ven Efesios capítulo 4. Muy, pero muy práctico es esto. ¿De qué estoy hablando? Bueno, cuando tú le gritas al esposo, estás realmente contristando al Espíritu Santo. Cuando tú dices malas palabras, estás alejando al Espíritu Santo de tu vida. Vean, y eso es parte, por supuesto, es todo un estudio, cómo nos llenamos del Espíritu Santo o cómo le contristamos. Efesios capítulo 4 nos dice, voy a comenzar a leer con el versículo 30, un versículo 29. Hechos capítulo 4 y el versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué es esto? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es así, hermanos, como logramos esto. Ahora, para terminar este estudio, veamos cinco enseñanzas prácticas de este libro. Ya sabemos cómo la titularon, cómo la llamaron. Vamos a terminar este estudio, y es general, por supuesto, con cinco enseñanzas prácticas de este libro. Estamos en el aniversario de la iglesia y pensé que sería bueno que esos puntos tuvieran algo que ver con la iglesia. Y más que ningún otro libro en la Biblia, Este libro nos enseña cómo podemos ser una iglesia bíblica, dinámica, evangélica. Y es cierto, hubo problemas, Ananías y Zafira. Es una historia muy triste. Muy triste también leer de Pablo. El apóstol Pablo y Bernabé tuvieron problemas personales muy, pero muy grandes. Se tuvieron que separar de su ministerio. Triste la historia de los problemas a través de los hechos, pero sabemos que fue una iglesia muy dinámica, que Dios usó. Alguien escribió, la iglesia de Hechos no era perfecta, pero sí poderosa. No dejó de tener sus faltas, pero era fiel. Y es lo que queremos para nosotros. ¿Cómo lo lograron ellos? Claro, fue Cristo en ellos, a través del Espíritu Santo. Pero veamos algunos medios que Él usó. En primer lugar, y está en primer lugar, porque debe estar en primer lugar. La iglesia bíblica Monte Oreb puede ser tan dinámica, tan evangélica como la del libro de los Hechos, si nos dedicamos diligentemente a la oración. La iglesia bíblica Monte Oreb puede ser tan dinámica, tan evangélica como la del libro de los Hechos, si nos dedicamos diligentemente a la oración. Fue la oración lo que los llenó del Espíritu Santo. Fue la obra del Espíritu Santo lo que hizo y todas estas cosas tan espectaculares, claro. Pero fue por la oración de la iglesia. Es allí donde tuvieron el poder del Espíritu Santo. Luego, capítulo 1 y versículo 14. ¿Qué hicieron ellos? Capítulo 1 y versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Eso fue lo que hicieron. Oraron unánimes, diligentemente. Capítulo 2 y versículo 42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cita tras cita aquí, apunten a los que apuntan, Hechos 10:4, Hechos 12:2, Hechos 21:5, oraron juntos, oraron, se hincaron, oraron. Ahí estaba el poder de la iglesia, y ahí está el poder de la iglesia hoy en día. El templo, ¿cómo le llama Dios al templo? Mi casa de oración. A lo último, hermanos, a la hora de la hora, y lo digo como predicador, la predicación es en vano. Totalmente en vano, si no está ungida por las oraciones de la congregación. Ahí está el poder, en la oración. Entonces, hermanos, queremos que nuestros hijos, que nuestros amigos sean salvos, vengamos a orar. Queremos un avivamiento, queremos que Dios nos use, que Dios nos dé dones, vengamos a orar. Oremos en la iglesia, oremos como familia, oremos personalmente. El corito es verdad, orando sin cesar, venceremos. Segundo lugar, la iglesia bíblica Monte Oreb puede ser tan dinámica, tan evangélica como la de los Hechos, si basamos nuestra predicación en la palabra de Dios. El apóstol bendijo la predicación de Pedro, la predicación de Pablo, porque fueron mensajes sólidos, basados en la palabra de Dios, no en la palabra de hombres. Lean ustedes el sermón, en el capítulo 2 de Hechos, nos habla y nos tenemos el registro del sermón del apóstol Pedro. Del versículo 17 al versículo 21 es una cita bíblica. Luego tenemos del versículo 25 al versículo 28 es otra cita bíblica. El versículo 34-35 es una cita bíblica. Explicaban, exponían, aplicaban lo que es la palabra de Dios. Ahí estaba el poder de los apóstoles y es como salvó a miles de personas de ese sermón, porque estaba basado en la palabra de Dios. Como iglesia entonces, como iglesia, tenemos que creer en la exposición de las Escrituras como el único método divino para transformarnos. Es que necesitamos variar de vez en cuando, necesitamos una película, hermano. Necesitamos un drama, necesitamos, es la exposición de la palabra de Dios, es lo que Dios ha escogido, la predicación del Evangelio para salvar a su pueblo, es lo que le hizo la iglesia en el libro de Hechos, es lo que necesitamos hacer nosotros. Queremos ser transformados como cristianos, Tenemos que creer Santiago 1.18, que es por la palabra de Dios que Dios nos regenera. Tenemos que creer 2 Timoteo capítulo 3 y versículo 15. Queremos más buenas obras, queremos más poder. Ahí está, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, para todos buenos hechos. Aquí está la palabra de Dios. Entonces, no nos cansemos de enseñar y predicar la palabra de Dios. No nos cansemos de escuchar la palabra de Dios. Que en el futuro, en esta iglesia, nuestros hijos, nuestros descendientes espirituales, siempre sigan la palabra de Dios. Eso es lo que les va a dar poder. Y esa es toda nuestra esperanza. Si ellos siguen con psicología, y terapias, y filosofías, la iglesia no tiene esperanza. No tiene esperanza. Lo peor es que no van a ser salvos y van a morir en sus pecados. Tenemos que seguir la palabra de Dios. En tercer lugar, la iglesia bíblica Montirev puede ser tan dinámica, tan evangélica, como la de los hechos, si creemos en Cristo y Cristo resucitado. Si creemos en Cristo y Cristo resucitado, vamos a ser tan dinámicos, tan evangélicos, tan bíblicos, como la iglesia de los hechos. Creo que este fue uno de los secretos espirituales de la iglesia de los hechos. Creían al 100% en Cristo vivo, poderoso y activo. Sí, a la diestra de Dios, pero que vuelve otra vez, que intercede por su iglesia. Eso fue lo que encendió a los apóstoles. Nadie los podía parar. Los amenazaban, pero ellos seguían. Los sacaban del templo, ya no lo vuelven. Ahí estaban el otro día, estaban en el templo predicando la palabra de Dios. ¿Por qué? Ellos creían en Cristo resucitado. Hechos capítulo 2 y versículo 32. Una selección de versículos. Hay muchos en este libro acerca de cómo ellos creían en Cristo y Cristo resucitado. Hechos capítulo 2 y el versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Hechos capítulo 3 y versículo 15. Ustedes mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado a los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Hechos capítulo 4 y versículo 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por este nombre está en vuestra presencia este hombre sano. Versículo 20, por eso dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Por eso, porque ellos creían en Cristo vivo, resucitado de verdad. Nosotros, hermanos, tenemos al mismo Cristo. Amén. Nosotros tenemos al mismo Cristo, está vivo, Él resucitó, Él está activo, Él viene otra vez. Yo sé que creemos esto, yo sé que lo creen, yo sé. Pero necesitamos creerlo más. Lo cantamos y celebramos el domingo de resurrección. Sí, pero necesitamos creerlo más, de verdad apropiarnos del poder de su resurrección, como dice el apóstol Pablo. De verdad apropiarnos de la verdad que Cristo resucitó. Su sacrificio entonces fue aceptado. Somos perdonados de nuestros pecados porque Dios aceptó el sacrificio de Cristo. De verdad podemos aplicar el hecho de que Él es la resurrección y la vida. Que Él puede darnos vida, puede resucitar a nuestros amigos, a nuestros hijos, a nuestros parientes. Que Él vive para siempre, para interceder por nosotros. Vamos a llegar al cielo. Porque Él vive, nosotros también viviremos. ¿Tenemos por qué temer al diablo, a la muerte? ¡A nadie! Porque Cristo está vivo. En penúltimo lugar, la iglesia bíblica Montirev puede ser tan dinámica, tan evangélica como la de los hechos, si confiamos en la absoluta soberanía del Señor. Si confiamos en la absoluta soberanía del Señor, podemos ser tan dinámicos y tan evangélicos como la iglesia de los hechos. Los discípulos podían cantar en la cárcel, con cadenas, habiendo sido azotados, podían cantar porque Dios, ellos creían y confiaban, es soberano, que Él estaba en control de eso, que Dios tenía un propósito, Los judíos no estaban en control, los romanos no estaban en control, los griegos no estaban en control. Dios está en el trono. ¿Sabían que si Dios permitía una persecución después de Esteban, la iglesia persiguió por Saulo de Tarso? En Hechos capítulo 4, capítulo 8, versículo 4, leemos cómo la iglesia salió a causa de la persecución. Pero Dios tenía un propósito para extender su reino. Ellos creían en el control de Dios sobre todas las cosas. Ellos podían predicar con denuedo, sabiendo que el Señor soberano usaba su palabra. Y si el Espíritu Santo no les permitía ir a cierto lugar, Él tenía su plan, Él tenía su propósito para ellos en otro lugar. Y lo aceptaron y seguían la voluntad de Dios, su propósito eterno. Escuchen cómo oraban ellos. ¿Qué creían ellos de la soberanía de Dios? Hechos capítulo 2 y el versículo 23 nos dice en primer lugar, Hechos 2:23, hablando de Cristo, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Fue la obra soberana de Dios. Eso estaba planeado desde antes de la fundación del mundo. Luego nos dice en Hechos capítulo 4 y versículo 24. Ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, porque se amotinan las gentes y los montes y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Quién hizo eso? Dios soberano. Hechos capítulo 10 y versículo 41. Hechos capítulo 10 y versículo 41. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Hechos 13 y versículo 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban, glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Fue Dios que añadía a la iglesia. Fue Dios que planeó todo. Fue Dios que controló las persecuciones. Fue Dios que bendijo las predicaciones. Es fácil. Es fácil desanimarnos con los problemas. Los niños en la escuela, los pagos al banco, las enfermedades. Es fácil desanimarnos con todas esas cosas. Es fácil desanimarnos en la iglesia, falta de resultados, le falta esto y ¿y por qué Dios no? Pero cuando uno cree esto, que Dios es soberano, tiene su plan, su propósito sabio y perfecto, uno va a tener paz. No le va a tener miedo al diablo, a la muerte, no van a tener miedo a nadie. No nos vamos a desanimar porque vamos a creer que Dios al final va a vencer. La iglesia va a ser edificada, la iglesia va a triunfar porque Dios está en control. Y pase lo que pase en nuestras vidas, Dios lo preparó de antemano para nuestro bien y para su gloria. En último lugar, la iglesia bíblica Monte Oreb puede ser tan dinámica, tan evangélica como la del libro de los Hechos, si seguimos proclamando fielmente el Evangelio de nuestro Señor. Seguimos proclamando claramente, fielmente, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Fue el Evangelio lo que transformó la vida de esos hombres tan religiosos de Jerusalén. Fue el Evangelio que transformó a esas ciudades tan inmorales como la de Corinto, tan idólatras como la de Efeso. Fue el Evangelio puro y claro lo que transformó esas vidas y es lo mismo que puede cambiar la vida de nuestros amigos, nuestras propias vidas, nuestros hijos, nuestra iglesia. El Evangelio puro. Eso fue lo que la iglesia enseñaba a donde quiera que iban. Eso es lo que enseñaban. Vean conmigo el capítulo 8 nada más. Capítulo 8 y versículo 4. Pero todos los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio. Capítulo 8 y el versículo 25. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Versículo 40. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio. Versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús, el Evangelio de salvación a través de Cristo, es la única esperanza para nuestra ciudad, la única esperanza para nuestro país, para cada uno de nosotros. Es el Evangelio lo que necesitamos, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Eso es lo que tenemos que creer, y eso es lo que tenemos que compartir. Como la iglesia de los hechos, tenemos que creer y compartir que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ese es el Evangelio. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan en la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. De eso se trata el libro de los Hechos. El libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de nuestro Señor Jesucristo. El libro de los Hechos del Espíritu Santo. Oremos.